Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 10 de enero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en el deporte valenciano. Con protagonismo para el entrenador del Levante, Javi Calleja, que hoy visita los estudios de COPE Valencia para repasar todo lo que quiere saber el levantinismo del conjunto granota. Antes contaremos noticias en el Valencia, que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna con la presencia, como ya contamos en COPE, de Pepelu para preparar la cita del domingo en Liga ante el Cádiz. Además, ha hablado la alcaldesa acerca de la licencia de obras del nuevo estadio y ha puesto una fecha que enseguida vamos a contar. Y en baloncesto, drama en La Fonteta, nueva derrota de Valencia Basket y pitos en la despedida del equipo de Alex Mumbrú. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Ya está a punto de llegar a los estudios de COPE Valencia el entrenador del Levante, enseguida vamos a estar con él. Antes abrimos la portada con un repaso rápido de las noticias más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, Iván Herraiz, vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, se confirma lo contado en COPE, Pepelu entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros.
Lo han hecho a partir de las 10:30 de la mañana, después de dos días libres que ha tenido el equipo tras la victoria o el pase de ronda contra el Cartagena. No ha entrenado ni lunes ni martes, hoy ha regresado al trabajo y tendrá tres sesiones más el equipo de Rubén Baraja para preparar el choque del próximo domingo a las 4:15 contra el Cádiz. Con la noticia positiva, como dices, de Pepelu, que contamos en COPE, se había realizado pruebas el lunes tras el pisotón que recibió, que le había dejado el tobillo derecho inflamado. No tenía nada, no había lesión y hoy ha entrenado junto al resto del grupo con normalidad, así que si no hay ningún tipo de problema de aquí al próximo domingo estará disponible para ese partido. Los que no están, evidentemente no han estado ni siquiera en la Ciudad Deportiva, son Diakabi y Amalá, que todavía, es verdad, no han arrancado su participación en la Copa de África, pero ya están concentrados con sus respectivas series. Y el que sigue siendo futbolista al margen del grupo es Almeida. Hoy, de hecho, ha arrancado también la sesión en el gimnasio una semana más de tres meses después. Sigue sin participar junto al resto de sus compañeros y será la única baja confirmada de los jugadores que están aquí en Valencia para el próximo domingo. El que sí que va a estar, y esto es noticia porque lo contamos ayer en el partido de Copa de la semana que viene, 17 de enero, es Jarek Gasiorowski, el central de la Academia, que os contamos que había sido convocado por la selección española sub-19 para un partido amistoso precisamente el mismo miércoles contra Italia, que habría tenido que viajar el día 15 y volver el día 18, por tanto se perdía toda la semana. Después de días de conversaciones entre el Valencia y la Federación Española de Fútbol, la federación ha liberado a Jarek, no va a tener que acudir a ese partido de preparación del pre-europeo con la selección española sub-19 y por tanto estará disponible para el partido de Copa. Ojo, eso sí, esta es la primera de las citas preparatorias de la ronda élite de la sub-19. Esto es, que en febrero va a haber más situaciones como estas. Veremos a ver cómo se resuelven y si el Valencia tiene partidos intersemanales en ese momento. Pero de momento el primer escollo está solucionado y Yarek estará en el partido contra el Celta.
Buena gestión del Valencia Club de Fútbol, porque sienta un precedente cuando otro club necesite de su jugador, ya sea para la Copa del Rey o para la Primera Ref o para la Youth League. Pues evidentemente, como digo, sienta un precedente este caso Yarek con la Federación, y aún así el Valencia ha conseguido que la Federación libere a Yarek para esta semana tan importante para el Valencia Club de Fútbol. Primero el compromiso en Liga el domingo frente al Cádiz, y el miércoles en Mestalla los octavos de final frente al Celta de Vigo. Además, son declaraciones de este mediodía la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, asegurando que la licencia para reanudar las obras del nuevo estadio estará lista para el primer trimestre de este año.
No vamos a empezar a negociar el convenio con el Valencia hasta que no empiecen las obras del nuevo estadio. Y no solo no empiecen, sino que estén con un alto grado de desarrollo. Además, si negociamos el convenio porque las obras empiezan, y les digo que la licencia podría estar en el primer trimestre del año, sin duda, Valencia está trabajando para ello, y nosotros, desde luego, como a cualquiera que nos presente una licencia, no le vamos a poner trabas, porque no sería lógico y porque además pues no sería legal poner trabas a nadie. Cuando empiece esas obras, que empezarán, les digo, la licencia estará en el primer trimestre, empezaremos si empiezan y vemos un grado de ejecución importante a trabajar en el convenio. Pero el convenio fijará una planificación temporal de finalización de las obras. El incumplimiento de este programa supondrá imposición de penalidades al Valencia Club de Fútbol. El pago de estas penalidades se va a garantizar a través de un aval bancario que tendrá que presentarse. Y además, aunque el borrador del convenio que trabajaba el Ayuntamiento hace la última legislatura no se contemplaba, nosotros vamos a incorporar el detalle de las fuentes de financiación de las obras del nuevo estadio. Creo que más garantista con la ciudad y con el futuro de la ciudad no se puede ser. Así que mano firme, pero sin paralizar ningún proyecto que esté en la ciudad de Valencia.
En el Levante, Pedro Zamora, recuérdanos los detalles de la exclusiva dada por COPE en el día de ayer. Noticia importante: Danvila propone desembolsar 13 millones de euros más.
Claro, dices 13 millones más porque ya ha puesto 10. Ya inyectó 10 millones de euros el 18 de octubre en una cuenta a nombre del Levante. Los otros 13, como desvelábamos ayer hasta ahora en COPE, son 7 para asumir barra comprar la deuda que el Levante tiene con Bravo Capital, lo que era Gedesco, y además inyectar 6 millones de euros más para hacer frente a los distintos pagos que tiene el Levante en las próximas semanas o algunos atrasados. Por ejemplo, fichas de jugadores, comisiones de agentes, deudas en general que pueda tener el club. Es decir, en total, 23 millones de euros que va a poner Pepe Danvila. 10 ya los ha puesto, estos 13 es siempre y cuando la fundación acepte y apruebe este plan de viabilidad. Lo que también sabemos, aunque todavía ese melón está por saber exactamente cómo va a ser, y ahora lo explico, es la famosa ampliación de capital en compensación de créditos. Porque explicábamos ayer que de los 10 millones de euros que ya prestó en su día, o que ya dejó, ya inyectó Danvila en octubre, 6 millones de euros se los va a quedar en acciones. El Levante ayer por la tarde, en un comunicado, informaba de que ese porcentaje supondría el 35% aproximadamente de los títulos de la entidad, pero digo que ese melón todavía tenemos que conocer los detalles, porque en ese mismo comunicado el Levante y su consejero delegado Pepe Danvila explicaba que dejaba a la fundación la puerta abierta para que esa ampliación de capital fuera de otra manera o que entrara más gente. Así que al asterisco de la ampliación de capital todavía le falta exactamente saber cómo va a ser esa operación. Pero lo que es ya seguro es que Danvila plantea, a expensas de ser aprobado por la fundación, inyectar 13 millones de euros más.
Baloncesto, Fermín, crisis en la Fonteta, derrota de Valencia Basket frente a Zalgiris en otro mal partido del equipo de Álex Mumbrú.
Sí, 79-84, con esa última posesión de Oyelay desoyendo o no siguiendo las órdenes, desobedeciendo lo que pintó en la pizarra Alex Mumbrú. Recordemos que ya contra Panathinaikos también ocurrió básicamente lo mismo, una mala selección del ataque con Jared Harper tirando mucho antes de lo que tocaba. En cualquier caso, Hugo, te doy datos. 6 derrotas en los últimos 7 partidos, en todas encajando 80 más puntos. 7 derrotas en los últimos 10. 8 partidos concediendo 80 más puntos y solo ha habido 2 victorias en esos partidos. Es decir, a Valencia Basket le interesaba el que vimos a principio de temporada, llevar los partidos a marcadores bajos, Efes y Andorra. Y a mí lo que me preocupa, que has jugado en casa, ¿vale?, 8 partidos de los últimos 10. Los siguientes 10 son 4 en casa, 6 fuera. El equipo va a menos. El equipo ahora visita al Real Madrid. Vamos a ver el jueves en Euroliga qué es lo que vemos. Pero yo creo que nuestros oyentes, que son muy listos, si escuchan ayer un repaso, un resumen de lo que dijo Alex Mumbrú, creo que tienen muchas cosas claras de lo que le pasa al equipo.
Nuestros inicios de partido es algo que tenemos que tener más controlado, porque muchas veces no son buenos y dejamos que el otro equipo pues se anote fácil, y parece que luego tenemos que ir siempre a remolque, ¿no? No es la primera vez que nos pasa. Si fuera por la carga de minutos, pues no habríamos estado luego en el tercer cuarto defendiendo como hemos defendido. Me preocupa el fetar. Me preocupa que a vegades tenim rentes de 3-4 punts i que les encadenem en 3 o 4 pèrdues tontes que fa que li donem ales a l'altre pic. I l'última acció, la jugada no era esa. Tenia que haver un passe més, otro movimiento. Semi se ha quedado a 7 metros, él ha entendido que le estaban retando y ha creído que lo podía meter, y es lo que me ha dicho, ¿no? Y yo, Semi, ¿por qué no has hecho la última jugada, ¿no? Y ha dicho, ostras, me ha habido un momento que me han dejado tirar tan solo, necesitábamos un triple, no íbamos a jugar la falta y creo que tenía ese tiro. Ha sido un poco, no la discusión, pero las palabras que hemos tenido ahí. Como sabeu, no es para hablar al árbitro, si no es multa. Si la vols paga tú, yo puedo hablar.
Calma tensa en las oficinas de Valencia Basket después de esta racha de resultados y juego a la que hacía alusión Fermín.
Recordemos que estábamos pendientes de la negociación para la salida de Martin Hermansson al Alba de Berlín, una noticia que adelantamos aquí. Pues ya está cerrado el trato. Me imagino que será oficial en las próximas horas.
Noticia COPE que adelantó Fermín Rodríguez aquí en Deportes COPE Valencia el pasado 2 de enero. Negociaciones abiertas, Valencia Basket, Martin Hermansson, Alba Berlín, para que el base islandés abandonara la disciplina taroncha. Hoy confirma, a falta de que se haga oficial, el mismo Fermín en COPE, que Martin Hermansson pondrá rumbo en las próximas horas, en los próximos días, a tierras alemanas. Y para esta tarde tenemos cita importante en Europa, en Rumanía, para las chicas de Rubén Burgos.
Sí, ya sabes que está muy cuesta arriba la clasificación para ese top 4 para los playoffs, pero bueno, hoy visitas al Sepsi en Rumanía a las 6 de la tarde y veremos debutar ya a Yalina Yagupova con 2 entrenamientos en sus piernas, pero es un fichaje estrella y vamos a ver si tiene impacto inmediato. Y hoy ganan y cumplen, hacen los deberes las chicas de Rubén Burgos.
2:42, atención levantinistas, en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde hablamos cara a cara con Javi Calleja aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Si la web de tu empresa no atrae clientes, tu empresa no tiene web. En Industria Web somos los mejores haciendo que los servicios de tu compañía aparezcan en los primeros puestos de los buscadores. Industriaweb.es. Expertos en posicionamiento web para industrias y salud. Industriaweb.es.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque. Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Para las 3, lo prometido es deuda, en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, directo de la Ciudad Deportiva de Buñol, el míster del Levante, Javi Calleja. Hola, míster, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
He visto en los datos, en internet, que tienes 45 años.
Bueno, eso parece. Parezco más, ¿eh?
No, que me parece, sí, es cierto que te recordaba como jugador y ahora en la etapa de entrenador, evidentemente, pero como nos hacemos mayores tan rápido, sí. Ya me parece que la etapa de jugador ha pasado mucho tiempo, de aquel extremo que jugaba en el Madrigal por aquel entonces y en Pamplona, en el Sadar, Málaga también, quiero decir, tengo recuerdos, flashes tuyos jugando a fútbol, pero claro, solo tienes 45 años.
Sí, lo que pasa es que me retiro relativamente pronto, con 33 años, y a partir de ahí ya empieza mi carrera como entrenador. Y es verdad que, bueno, envejece mucho esta profesión, pero tengo 45 años y todavía mucho recorrido por delante.
Todo esto era el hilo argumental para que me permitas que te tutee en la entrevista, porque es que
me ha
llamado poderosamente la atención. También es cierto que lo que decías, que te retiras muy pronto del fútbol. Hoy en día, además, las carreras, por suerte, están durando mucho más y para ti no fue así.
No, a mí se me apaga el gusanillo. No tengo muchas ganas de continuar. Acabo los años de Osasuna, el contrato, y es verdad que alguna cosilla me salió para poder seguir jugando al fútbol, pero decido que, bueno, que mi etapa como jugador ya se había cerrado, había acabado, ya como he dicho antes, pues no tenía el gusanillo para seguir jugando, y me apetecía plantearme entrenar, otro reto para mí importante, seguir en el fútbol, haciendo lo que más me gusta, y hasta hoy.
¿Lo decides al acabar la carrera, cuando decides, hablas en casa y dices, se acabó lo de jugar y quiero entrenar, o ya estando jugando en activo todavía, te entra el gusanillo, te das cuenta que dentro de ti hay algo que te está empujando a tener claro que cuando dejaras, colgaras las botas, ibas a ser entrenador?
Antes, los últimos años, en Osasuna, ya me sacó el curso de entrenador, y como pasé tanto tiempo viendo el fútbol en el banquillo,
pues empezaste a adquirir conceptos, ¿no?
Analizarlo de manera diferente y dije, puede ser el camino este.
¿A quién hay que darle las gracias? ¿Quién era el míster que te sentó?
Pues, me sentó Mendilibar.
Hombre.
Empecé cuando llegó, bueno, Camacho tampoco jugaba mucho con él, pero cuando llegó pues me puso el primer partido de titular y creo que no volví a jugar otra vez de titular con él.
¿Coincidiste con Camacho en Osasuna?
Sí.
Recuerdo un lateral portugués joven que se fue para allá y que estaba más aquí en Valencia por la noche que allí en Pamplona. Un chaval, de un amigo de la quinta de Manuel Fernández, de Miguel. No recuerdo ahora el nombre, creo que era Tiago. Y era un chaval que no sé si llegó a tocar primer equipo de Osasuna, pero que estaba allí en la cantera, pero que además era guapísimo. Era un tío que además tenía un pelo largo, estaba fuerte. Y yo lo veía. Es fútbol. Sí, juega en Osasuna, y digo, pero nunca lo veo en Osasuna, siempre lo veo aquí en Valencia. Bueno, míster, ¿cómo estás? ¿Qué tal las Navidades?
Bien, muy bien. La verdad, he aprovechado muchísimo. He estado con mi familia en Madrid, viendo también a mi padre, a mis hermanos, con amigos, y desconectando, cogiendo fuerza.
¿Te ha servido para desconectar?
Sí, muchísimo. Creo que además ha venido bien este parón para... Yo creo que estar con lo que he dicho, los seres queridos, el no pensar mucho en fútbol, recargar pilas, ver un poco también los últimos días de Navidades, también eso estuvimos viendo, hablando también con el cuerpo técnico para la vuelta que...
Sí, la planificación, ¿no?
Sí, que diríamos un poco trabajar, que habíamos hecho la primera vuelta, que lo analizásemos, tuviésemos tiempo para analizarlo en frío, y creo que hemos vuelto todos con muchas ganas y con mucha energía.
Me sirve lo último, lo de la energía y lo de analizar en frío lo que se había hecho hasta la fecha. Con la perspectiva de la distancia y con ese parón y ese reseteo a nivel familiar, a nivel de desconectar un poco del fútbol, ¿qué conclusión sacasteis?
Pues que el equipo tiene muchas virtudes, que hemos tenido momentos muy buenos cuando teníamos a la mayoría de jugadores en activo, que es un equipo con un margen de mejora importante, sobre todo en ciertos conceptos defensivos, en ciertos momentos de los partidos en los que creo que nos ha penalizado a lo mejor no tener la regularidad ni la consistencia suficiente para ser fiable durante un encuentro entero, que nos tenemos que aferrar a nuestras virtudes, el balón es nuestro mejor aliado y que tenemos que crecer a través de él.
¿Cómo puede ser eso? Porque estoy totalmente de acuerdo en el análisis del Levante de esta temporada. Es cierto que os ha penalizado mucho, muchísimo el tema de las lesiones. Yo creo que al final un entrenador lo que quiere es trabajar con todos sus hombres disponibles y además se te han caído piezas claves en momentos importantes. Pero analizando el juego, el fútbol, se ha cuestionado mucho durante esta temporada el atrevimiento del equipo, el ver una cara y ver en el mismo partido una cara distinta, que es un poco lo que has dicho, el no darle continuidad durante los 90 minutos al plan de partido que trasladabais durante la semana y en el vestuario. ¿A qué se puede deber? ¿Dónde el cuerpo técnico de Javi Calleja ha dicho, ya lo tengo claro, esto ha sido por... o igual no habéis encontrado todavía una razón concreta?
Sí, yo he hablado mucho tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores. Y nosotros, si fuésemos... solo a los primeros 45 minutos seríamos el mejor equipo, líderes, con lo cual no es cuestión de atrevimiento, uh-huh, de mentalidad ganadora, de ir a por el partido. O sea, todos los partidos salimos a ganar, en muchos partidos nos hemos puesto por delante, el equipo en las primeras partes ha dado una imagen muy buena y la segunda parte pues es verdad que hemos dado muchas veces la otra cara del equipo, y yo creo que es por no perder lo que tienes a veces, por intentar aferrarte a lo que estás haciendo bien y dejar de pensar en realmente lo que pide el partido, en seguir insistiendo en lo que estás haciendo bien. Entonces empiezas, yo creo que a ser un poquito, en ese aspecto sí que es verdad, a lo mejor más conservador. Y el ser conservador, el pensar que no se te puede escapar lo que ha ganado, nos ha hecho perder puntos, o nos ha hecho que la segunda parte baje de nuestro nivel y nuestro rendimiento.
Pero eso es humano. O sea, entiendo el pensamiento, ¿no? De no querer perder lo que has ganado, en este caso, en 45 minutos. Pero cuando hablas de pensamiento, ¿hablas de los jugadores en el campo o...? Lo que mucha gente pueda pensar también, no, es un mensaje de entrenador. Llegan al vestuario y hacen, chicos, ahora hacer...
Es que no, yo te entiendo perfectamente, pero es que... entonces es que no me conocéis. O sea, quien dice eso es, uh-huh, que ni me conoce, ni escucha mi mensaje, uh-huh, ni lo que yo digo, ni lo que les transmito. O sea, yo lo que pido siempre es que si hemos metido un gol, vayamos por a por segundo. El segundo. Si hemos marcado dos, vayamos a por el tercero. ¿Qué pasa? Que primero juega un rival, uh-huh, hay diferentes momentos del partido en los que te puedes sentir dominado, en los que el rival es superior a ti, en los que tienes que jugar también ese tipo de encuentros en los que no te encuentras cómodo por ciertas circunstancias, y el hecho es que el equipo se da cuenta de que cuando mejor y más rinde es cuando es más fiel a sí mismo. Lo que pasa que pues ha habido momentos en los que no hemos conseguido que eso pase durante un encuentro entero. Hemos perdido partidos jugando muy bien y imponiendo nuestro juego y, bueno, a lo mejor no teniendo la efectividad que teníamos que tener, o que el equipo rival ha estado más acertado y hemos conseguido algún resultado más positivo sin ser el equipo que me gustaría que fuésemos durante el encuentro entero. Y yo creo que no es una cuestión de mensaje por parte del cuerpo técnico, uh-huh, y después cuando, si veis los partidos, la mayoría de cambios son cambios ofensivos. Son cambios para o para intentar darle más fuerza, energía, consistencia, tener más el balón en el centro del campo, o si no, a nivel ofensivo, para intentar, en función de cómo vaya el partido, pues poder desequilibrar y marcar algún gol más. Lo hemos hecho en algunas ocasiones, y es un trabajo que tenemos que insistir, porque ahí está donde realmente creo que podemos dar el salto de calidad.
Van a ser 23 días sin competir, que es casi dos tercios de pretemporada. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo llega la cita?
Es la primera vez que me pasa eso como profesional.
Me parece tremendo que haya parado tanto la segunda.
Sí, ha parado muchísimo. Y bueno, trabajamos para llegar lo mejor posible. Hemos hecho sesiones para que el equipo no esté físicamente mal, para que podamos llegar al primer partido de esta segunda vuelta con opciones de competirlo durante los 90 y pico minutos, 100 que dure el encuentro. Y sobre todo yo he visto al equipo fresco mentalmente. Yo creo que lo que he dicho antes, que ha venido bastante mentalizado, siendo autocrítico, ambicioso, con mucha ilusión y con ganas de hacer la mejor segunda vuelta que se haya visto. Esa es nuestra idea.
Tienes el teléfono encima de la mesa. No sé si a esta hora de la tarde estás pendiente de lo que te puedan decir los servicios médicos en torno a Giorgi, a Cocho, que sí, creo que sí. está fastidiado.
Estamos un poco pendientes, están haciendo pruebas, están viendo que hacia dónde va la lesión. Creo que es un jugador para nosotros importante, muy importante, que ha pasado por un grandísimo momento durante la temporada y que no podemos contar con él. Estoy pendiente un poco de lo que me vayan a decir de las últimas pruebas que le han hecho.
Porque es ahora, ¿no? Estaba pasando ahora a las 2 de la tarde aproximadamente.
Sí, vamos, tengo entendido que ayer recae de la lesión muscular que sufre en Gijón en diciembre y que a este mediodía estaba pasando una resonancia magnética, unas pruebas para saber exactamente cómo estaba.
Sí, hay que ver un poco lo que nos dice el doctor y las pruebas que le hagan, que dicen, porque bueno, a lo mejor no es una recaída y es pues algún daño que se haya hecho en la misma zona. Y todavía no podemos saber el diagnóstico con certeza hasta que nos lo diga el doctor.
Lo próximo es el Albacete en el Ciutat. De la temporada pasada hay un caldo de cultivo, se creó ahí una rivalidad, primero deportiva, porque los dos estabais peleando por el mismo objetivo, que era ascender a Primera División. Y ahora no sé si hay algún trasfondo más. Hubo ahí un cruce de declaraciones donde yo creo que además por tu parte, y luego también Rubén Alves, esta temporada ya en el partido de ida en el Carlos Belmonte os tendisteis la mano públicamente con elogios de un lado y de otro. ¿Qué pasa con los Levante Albacete?
Sí que es verdad que se ha provocado ahí que haya una rivalidad.
Están ahora cabreados por el precio de las entradas, están montando un pollo ahí. No sé por qué hay tanta tensión entre dos clubes que no recuerdo.
Todo viene a raíz de los playoffs.
Sí, sí.
Y yo creo que eso hace que, bueno, que esa rivalidad, esos partidos en los que te estás jugando tanto, pues parece, no sé si hay cierta tensión o ciertas declaraciones también aumentan. Ajá. El que esa rivalidad haya sido aún más fuerte, pero que no para, o sea, no pasa de lo que es a nivel competitivo y deportivo, y que, como bien has dicho, el máximo respeto hacia tanto la entidad, su entrenador y al trabajo que hacen.
En el Belmonte en Liga, en la primera vuelta, que yo recuerde, es uno de los mejores partidos a nivel competitivo del equipo, el 0-2 allí, con el gol de Fabricio y el gol de Pablo, y donde a la vuelta al vestuario yo creo que era un partido marcado en rojo por el cuerpo técnico, por los jugadores, porque me dio la sensación que rivalidad aparte, yo estoy hablando de fútbol, me dio la sensación que te vi muy enérgico en la celebración de cara a tus chicos por lo que habían mostrado en el campo, porque yo creo que era un partido, insisto, importante, una salida importante para ti a las alturas de campeonato en las que estabais y lo que viste.
Sí, cuando veo al equipo trabajar y jugar de esa forma, pues me siento feliz, porque es lo que buscamos en cada encuentro. Y lo hicimos durante todo el partido, sabiendo manejar bien los tiempos. O sea, la primera parte creo que tuvimos todo el control del partido. Uh-huh. Y la segunda parte nos tocó defender cerquita de nuestra área, nos pusimos el mono de trabajo, muy solidarios todos, aprovechando los espacios que había para salir a la contra y hacerles daño. Entonces hicimos un partido muy completo, que salí súper satisfecho, y los jugadores también se dieron cuenta de que el rival no era fácil, que el campo era un campo muy complicado, que el Albacete siempre te pone muchísimos problemas, y que durante ese partido, bueno, se vio una de nuestras mejores caras.
Atrás queda el mes de diciembre, un mes en el que yo creo que, salvando evidentemente que son palabras mayores lo que te pasó, lo que os pasó a finales de la temporada pasada, a nivel deportivo me refiero, posiblemente haya sido tu peor momento en el club. Este mes de diciembre, donde se cuestionó tu figura en el banquillo, donde aquí, en esta misma emisora, donde está sentado el director deportivo, hizo unas declaraciones que tuvieron bastante trascendencia porque, digamos que no reforzaba la figura del entrenador, sino que lo dejaba todo un poco supeditado a los resultados. Era la previa de un partido importante frente al Valladolid, un equipo que evidentemente pelea por el ascenso directo, y el mes ha terminado con 2 victorias, 2 empates, 8 puntos de 12 posibles, con un empate en el Molinón en casa de un equipo que cuando lo visitasteis era segundo clasificado en la tabla, con una victoria en Huesca donde, a pesar de la victoria y la contundencia del resultado, te noté como que tenías ganas de sacar en sala de prensa un poco cierta rabia por la tensión acumulada, tratando de poner en valor algo que tú veías que desde el entorno no se le estaba poniendo en valor, que era una victoria contra el Valladolid, un empate en casa del segundo, una victoria en casa contra el Huesca, y finalmente un empate donde se ponen mal las cosas en la primera mitad, al final de la primera mitad contra el Zaragoza, y que acabáis empatando y tirando de orgullo. Me gustaría, Javi, que me contaras, ¿cómo has pasado este mes de diciembre, sobre todo desde el punto álgido de la crítica, de la crispación, de estar en el centro de la diana? Tú que vives el mundo del fútbol desde hace tantos años, sabes de qué va este asunto y no puedes mirar hacia otro lado. ¿Y cómo lo has vivido en el transcurrir de estos partidos con esa calma tensa?
Pues lo primero, confiando ciegamente en mí. En los míos, en el cuerpo técnico, en los jugadores, en el trabajo que estamos haciendo, en que conozco muy bien el fútbol y es difícil pensar muchas veces a largo plazo, pero siempre me he sentido respaldado completamente por el club y por Felipe, a pesar de que en esa entrevista que decís, pues se habló
me consta
de
que lo escuchaste.
Sí, se habló de muchas cosas, dijo muchísimas cosas, muchísimas verdades, y después entre una de ellas fue que los resultados mandan. Soy el primero que soy consciente de ello. Lo que pasa es que los resultados hay que analizarlos en profundidad, el porqué, y él ve el trabajo que se hace diariamente, ve la unión que hay dentro del equipo, dentro del vestuario, ve cómo creen en lo que hacen los jugadores. Entonces había y hay muchos motivos para ser optimistas, y sabíamos que, bueno, que la segunda división, si ves un poco todos los partidos y la clasificación, los equipos, pues pasan por diferentes momentos, hay que superar los difíciles, es cuando más unido hay que estar, y eso lo hemos demostrado dentro del Levante, que hay una cosa que nos caracteriza, que es la unión. Después, pues está claro que tiene que acompañar el resultado de Valladolid, tiene que acompañar el siguiente resultado. No es una cuestión de que en una racha mala pues ganas un partido y vuelvas a perder el siguiente. Tienes que seguir trabajando, creyendo muchísimo en que lo que estás haciendo va a dar resultado, va a ser productivo. Y después, un poco, yo creo que abstrayéndome un poco de todo lo externo. O sea, siempre soy una persona que miro mucho para adentro, miro mucho dentro de mí, el primero que me critico y me exijo soy yo, para exigir a los demás. Estoy pendiente un poco de lo que respira el vestuario, de cómo se encuentra, de cada uno a nivel individual. Y sabiendo que se están haciendo las cosas bien, que por trabajo no iba a ser, y que hay un contexto y que, como he dicho antes, hay que analizarlo bien, saber dónde estamos, cuál es realmente el objetivo del equipo, a qué podemos aspirar, cómo está la plantilla, la cantidad de dificultades, lesiones que hemos pasado, pues todo eso hay que analizarlo bien Y después, yo creo que ya me conocéis mucho, me aferro mucho a lo positivo, a las cosas buenas, a lo que yo veo y percibo que nos puede ayudar y que no es tóxico. Entonces me intento juntar a todo eso para tirar hacia adelante.
¿Te llegaste a ver fuera? Es decir, no. ¿Te pusiste en algún momento en la tesitura de Valladolid es una final?
No, no, en ningún momento, de verdad. Ha habido otro en otros clubes que sí que sabía que, digo, mira, no me han dicho nada, pero huele mal. Esto, sin embargo, aquí, de verdad que siempre he notado la confianza. Por supuesto que sé que, madre mía, que está todo el mundo deseando a ver si ganamos, porque si no va a ser mucho más complicado, porque tenemos que salir de esta, y que en un momento determinado se pueden plantear, oye, que si no ganamos, a lo mejor el equipo puede necesitar un cambio, puede que entre otro tipo de persona, no sé quién podría entrar en ese momento para intentar reactivar un poco esa situación, pero no era el caso porque yo siempre he visto que bueno, que los jugadores me ayudan, me apoyan, están conmigo, que dentro de la dirección deportiva pasa lo mismo, que todas las personas que forman el club pues nos ayudan a creer, a ser positivos, a sumar, y en ese aspecto de verdad os digo que es un club ejemplar. El compromiso que no solo por parte de los que estamos en Buñol y estamos entrenando, estamos en el campo, estamos en el césped, por parte de yo no conocía a mucha gente que sienta como siente el club desde dentro, como los que trabajan en el Levante.
Puede que no ayude el hecho, lo estaba pensando mientras te escuchaba y lo hemos debatido ya durante la temporada en alguna que otra ocasión con Pedro, puede que no ayude que no esté claro el hecho de que por una parte desde el club en el minuto uno de la temporada se dijo el ascenso es una ilusión pero no una obligación, y que sin embargo a mí me da la sensación que en el entorno levantinista, por la necesidad imperiosa que hay a nivel económico sobre todo y a nivel también de historia deportiva de regresar cuanto antes a primera, que haya una masa empujando a este año hay que ascender. O sea, quiero decir, ¿está claro el objetivo?
Es que comparto mucho lo que estás diciendo ahora mismo. En el sentido, el año pasado era todavía muchísimo peor. O sea, el año pasado sí que eran prisas, lo notabas, tenías un peso encima como diciendo o se sube o esto desaparece. O no sé, que parecía que, pues, por supuesto, solo había una carta encima de la mesa y eso el jugador y todo el mundo lo percibía dentro del club. Entonces yo creo que también a la vez de cómo se produjo el no ascenso, todo eso que sabíamos que podía pasar, pues hizo que fuese todavía mucho más doloroso. Este año yo creo que un poco ha cambiado todo eso. Pero sí que es verdad que al final hay una parte del Levante, hay una parte que ve el escudo, ve que los años que se han pasado en Primera División tan recientes, entonces cree que somos los claros favoritos a ese ascenso por llevar el escudo. Y eso es importante que nosotros lo sepamos, creamos realmente que haciendo muy bien las cosas podemos y deseamos que el equipo esté otra vez en Primera División. Somos los primeros que queremos luchar porque el equipo esté en Primera División, los primeros que no renunciamos a que el equipo esté en Primera División, pero no me vale cuando siempre se coge el lado de no, hay un presupuesto y el equipo tiene que estar entre los dos o tres primeros por el presupuesto. Luego tienes un presupuesto más bajo y da lo mismo, también tienes que estar entre el primero y el segundo porque bueno, pues porque al principio las cosas han salido bien, porque somos el Levante. Yo creo que las cosas hay que intentar ser lo más objetivo posible. Plantilla, pues tenemos una gran plantilla, una plantilla ilusionadísima, y límite no nos vamos a poner porque yo quiero que el Levante esté en Primera División. O sea, soy el primero que voy a trabajar para que el Levante esté en Primera División y no voy a renunciar a eso. Pero está claro que como el Levante, si preguntases lo del Zaragoza, te iban a decir que también tienen plantilla para estar. Si preguntases al Valladolid, al Español, al Sporting, al Oviedo, a muchísimos equipos, que estén en una situación parecida a la nuestra. Entonces nosotros, cada vez que hablo con los jugadores, en su mente está ganar al Albacete para seguir ganando y para subir a Primera División. Pero no nos podemos desviar de el partido de al Albacete, ir partido a partido, porque creo que es contraproducente y la experiencia a mí me dice que no es bueno.
En este tiempo de vacaciones, entre comillas, mientras el equipo entrenaba, se han cambiado o se ha cambiado el departamento médico. No seré yo el que celebre la salida de nadie ni que alguien pierda su puesto de trabajo, pero sí que entiendo que usted, o tú en este caso, Javi, no, es que no sé qué palabra emplear, no es que estás contento, pero que era un paso que había que dar, ¿no? El cambio en el servicio médico para mejorar después de un montón de problemas. Porque una curiosidad, en esta temporada, ¿has podido hacer el once que tú querías en alguna jornada?
Sí, o sea, a ver, el once sí. Pero es verdad que repetirlo ha sido muchas veces complicado. Y después los recursos que no tienes cuando el equipo pues cuenta con 4, 5, 3, 6 bajas todas las jornadas. O sea, pierde muchos recursos y pierde mucha fuerza para cambiar los partidos, para hacer cambios tácticos. Lo que sí te aseguro que este año, no sé si se habrá repetido muchas veces en el fútbol, pero la mayoría de encuentros, uno o dos cambios, han tenido que ser por
molestias o lesión.
Sí, por forzados. No ha sido porque, oye, no, voy a cambiar el sistema, voy a meter a este jugador, la mayoría de las veces, oye, no tengo que intentar cambiar un jugador porque en el minuto 45 venía con molestias o se ha lesionado o la primera parte ha tenido algún tipo de recaída o durante la segunda parte, cuando el partido a lo mejor necesita un cambio decisivo, pues lo tienes que hacer más por el tema físico que por el tema deportivo. Entonces sí que es verdad que eso pues creo que ha restado mucho.
¿Tocaba entonces cambiar y mejorar?
Eso siempre voy a guardar máximo respeto, por supuesto, al doctor Buil, que lleva el Levante en el corazón, que lleva muchos años aquí, ha llevado muchos años trabajando en el Levante, que no tiene la culpa de lo que ha pasado a nivel de lesión. Creo que la culpa la tenemos entre todos y todos tenemos que analizar el por qué se producían, ellos los primeros, porque son máximos responsables también de las cosas que pasan a nivel médico y a nivel físico, y la parte de responsabilidad que nos toca a nosotros en momentos determinados porque a lo mejor no ha habido la coordinación suficiente, porque el entrenamiento pues ha sido a lo mejor no ha sido adecuado para ciertos jugadores. Entonces todo eso es una crítica que tenemos que hacer a nivel interno y tomar medidas. La medida que ha tomado el club pues es decidir cambiar, apostar ahora mismo por otros profesionales, por creo que un doctor, unos fisios que se han incorporado, redactadores, que vienen con mucha ilusión, grandes profesionales, y que lo que se busca siempre es la mejora y el bien común. Esperemos que, por supuesto, el cambio sea para bien.
Quería preguntarte por dos delanteros. El primero es Cantero. Contábamos la semana pasada que el Huesca había pedido formalmente la cesión de Cantero y tengo entendido que has hablado con Cantero en las últimas horas, no sé si esta misma semana. ¿Le has convencido o te ha convencido él para que deje pasar cualquier oferta y vaya a acabar la temporada aquí en Valencia?
He hablado con él y con unos pocos más. O sea, que porque no es que me haya dirigido a un jugador en particular por un motivo concreto que yo vea que está fuera de más fuera del equipo que dentro. O sea, he hablado con él. He hablado con Carlos Álvarez, he hablado con Oscar Clemente, he hablado con Brugui, he ido hablando poco a poco y voy a seguir hablando a nivel individual para conocer un poco por ellos mismos cómo se encuentran, cómo ven la temporada, cómo han visto la primera vuelta y qué expectativas y qué creen para la segunda vuelta que podemos tener, tanto a nivel individual como colectivo. Y con Cantero hablé. Les puse un poco cuál era su situación, en función del puesto, la posición que ocupe, lo que le pido, las cosas que he visto bien, las cosas que he visto mal. Él también me dio su punto de vista y en ningún momento me mostró que se quería ir.
No, yo no he dicho que se quisiera ir, ¿eh? Yo he dicho que el Huesca pidió su cesión, pero que él no quería irse cedido. Entonces entiendo que de esa reunión cuento con que Cantero va a seguir. Y luego, Hay otro nombre en el mercado que es Buldini. Yo no sé si a ti te trastocaría mucho que Buldini saliera, porque ya sabes que estamos en una época de vacas flacas, uh-huh. Me refiero, estamos aquí en el Levante. Si sale Buldini te trastocaría mucho, porque el Levante estaría loco por la música, porque alguien llegara con una cantidad que le convenciera al Levante para vender a Buldini.
Sé que es un jugador apetecible y que tiene unas características que bueno, que para muchos clubes es un jugador que les viene muy bien, pero nosotros es verdad que tenemos necesidades económicas, que si vienen con una oferta importante, estoy convencido que Buldini saldría, porque hay que analizar lo deportivo, intentar ver si Buldini tendría la posibilidad con el dinero que se ingresase, poder firmar a alguien o poder traer a alguien que lo pueda sustituir, porque es verdad que al final pues la plantilla, si vendes a un jugador como Buldini, pues pierde recursos y necesita también la incorporación de algún otro jugador. Entonces creo que no voy a mentir que si viniese una oferta interesante, Buldini saldría, que tiene unas características especiales, porque es más delantero de área, es un delantero que a nivel de juego aéreo, a nivel físico, de duelos, pues nos aporta mucho, y que es difícil de encontrar un sustituto. Entonces habría que valorar un poco si el dinero es suficiente para que se fuese y que el equipo pues pudiese encontrar algún recambio, o si merece la pena intentar priorizar el tema deportivo y no el económico.
Si tuvieras el dinero, si tuviera el Levante dinero y ahora en el mercado de invierno se pudiera reforzar, a Javi Calleja como entrenador, ¿qué posición le gustaría de la plantilla reforzar?
Yo creo que nos hace falta más jugadores de por fuera. A lo mejor algún lateral más. Y
te iba a decir, a las dos alturas, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo.
Sí, algún extremo izquierda, porque al final muchos jugadores, y he hablado con ellos, pues están intentando ayudar al equipo en donde se les pide, pero a lo mejor no es la posición que elegirían ellos como donde más les gustaría jugar, donde piensan que rinden más por características. Entonces, ahora hemos recuperado a Andrés, que sí que es un jugador más más de banda. Que
¿está bien?
Está muy bien, muy bien. Muy bien.
Parece llevamos que tiempo siguiendo el caso de Andrés y sabemos que es un tema delicado.
¿Para jugar el sábado?
De inicio ya te digo que no.
No, pero un rato.
Pero sí, para un ratillo sí. Sí, está, además tiene una condición física tremenda. Y
estuvo bien en el comienzo de temporada. Fue una de las caras, de las novedades que ya lo conocías de la temporada anterior, pero que irrumpió entrando por banda, precisamente por lo que hablábamos de jugadores específicos en su demarcación.
Sí, además es un jugador diferente. Es un jugador que te abre el campo, que es capaz de salir por fuera, que es muy potente, más extremo, más de los, parece que ya no hay.
Sí, lo conoces bien.
Sí.
Por otro lado, oficio,
sí. Entonces, gracias a Dios que ya está bien y que podemos contar con él, y además es un jugador que nos da otras variantes.
3:17 de la tarde. En 30 segundos seguimos hablando en directo con Javi Calleja aquí en COPE.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Cerrábamos el bloque anterior hablando con el entrenador del Levante Unión Deportiva aquí en los estudios de COPE Valencia, hablando de la plantilla. Precisamente, no lo vamos a escuchar porque prefiero tener más tiempo para escuchar tus respuestas, pero sé que vas a saber de lo que te hablo. El director general del club, Dan Vila, hablaba hace unas semanas, unos meses, de la calidad de la plantilla y que de su agrado, de su gusto, le gustaba más esta plantilla que la de la temporada pasada. ¿Estás de acuerdo o te pongo en un compromiso?
No, calidad de la plantilla toda, ¿eh? Yo además he participado, me siento contentísimo con la confección de la plantilla, con el talento que tienen, con el recorrido que tiene, que lo llevo diciendo mucho tiempo, que son jugadores muy jóvenes y que esta plantilla es muy buena, pero dentro de 2 años va a ser muchísimo mejor si se mantuviese una plantilla, esta plantilla, al cabo de 2 años, veríamos que sería pues un plantillón, porque habría ganado en muchos aspectos que es importante en el fútbol, como uno de ellos es la experiencia. Y son dos plantillas, siempre he dicho, diferentes, muy diferentes. O sea, la plantilla del año pasado es una plantilla consagrada en el fútbol, con jugadores de primera división, con gran experiencia, con muchos partidos a sus espaldas, con títulos. Entonces, que en momentos de presión, en momentos difíciles, soportaban muy bien
el golpe.
Eso es, el golpe. Sabían llevar la situación, las diferentes situaciones de la temporada. Y a pesar de que digo que, bueno, que sabían que había una carga muy importante, porque era subir desde la jornada 1, en la jornada 1 ya había que subir, la jornada 2, eso era constantemente, y lo que suponía para el club, que eran muy conscientes de eso, y como te digo, buena gente, que sabían que el futuro pasaba por ascender a primera división, y bueno, lo supieron llevar lo mejor posible, sabiendo que es una situación muy 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 complicada. Yo creo que esta plantilla pues no tiene esa experiencia, pero quizás le gana en ilusión, en hambre, en, yo creo que en aspiraciones, creo que tiene muchas aspiraciones, que comete a lo mejor ciertos errores por esa juventud, por pecar a lo mejor por exceso de esa alegría que transmite en muchos momentos, y que a mí es lo que me encanta. O sea, yo es verdad que quiero jugadores alegres, que quiero jugadores ambiciosos, que quiero jugadores que transmitan ilusión, ganas, y que tengan encima el talento y la trayectoria que pueden tener en a lo largo de esta temporada y todo lo que queda.
¿Le das muchas vueltas con el tiempo ya pasado a lo sucedido en el final de la temporada anterior? ¿Es algo que un entrenador revive, no constantemente, evidentemente, pero que tiene algún flash que le retrotrae en el tiempo y le transporta a aquello?
Yo es verdad que tengo la capacidad de mirar hacia adelante, o sea, pero claro, esto no se olvida, es imposible que se me olvide. A mí me ha marcado a nivel personal, a nivel profesional creo que también es una enseñanza única, dolorosa, pero única, que te deja huella, y de vez en cuando sí que hay flashes. El otro día estuve hablando justo con mi mujer y mis hijas, porque es que no solo es que nos pusimos a analizar, y claro, te ponías a pensar tantas cosas durante la temporada que nos fueron pasando. El partido de Las Palmas, que nos empatan, y en ese empate pita el final del partido con el único equipo que no tenemos el Golaveras ganado de todos los de arriba, que ninguno de los de arriba nos ganó. Pues el único equipo que no tenemos el Golaveras ganado es con ellos, que es con el que empatamos y nos subimos a nivel directo. Con el Alavés no perdimos un partido. Y quizás de los mejores partidos que hemos hecho han sido contra ellos. No nos marcaron, creo, ningún gol.
Allí en Mendizorroza fue un partidazo.
Y el único gol que nos marcan es el de...
Y en el Ciutat en Liga fue... O sea, en la fase regular fue muy superior.
El golazo de Pepelu de fuera, sí.
Muchas situaciones. Te ponías a dar vueltas a la temporada durante muchos momentos. Y que también viene bien recordarlos para saber de...
Pero esto estás diciendo que lo estabas hablando con tu mujer y tu familia, sí, hace un rato.
Bueno, hace un rato.
¿Qué quieres decir? ¿Hace unos días?
Pues creo que fue ayer. Ayer justo, sí.
¿En
sí.
serio?
Sí, empezamos a hablar de cosas, empezamos a hablar de esta temporada, de... Bueno,
sí, sí.
Y de, es que lo del año pasado, que empezamos a hablar, y digo, y vale. Porque no nos ponemos a hablar, claro, en profundidad, como a veces hemos hablado con el cuerpo técnico, de cosas que fueron transcurriendo durante la temporada, que hicieron que al final no conseguimos subir, pero la crueldad es el último partido, pero viene de antes. O sea, hay muchas cosas durante la temporada que son bastante dolorosas.
Yo te quería preguntar precisamente, y es la última pregunta de la temporada anterior, porque yo creo que remover el pasado solo sirve para aprender, ¿no? Como enseñanza que has dicho. Mm. Precisamente como enseñanza de la temporada pasada, de tu experiencia de la temporada pasada, ¿cambiarías algo? En esas conversaciones contigo mismo,
pues mira,
con tu gente,
yo cuando llegué,
esas cosas que te machacan, que es esto lo tenía que haber cambiado, lo que hablo de lo que sea, ¿eh?
A ver, yo cuando llegué además quise mandar el mensaje muy claro, creo que era necesario marcar un camino claro y un objetivo claro, que era que con el equipo que había en la plantilla había que subir a primera división, y eso al principio yo creo que fue positivo. Luego, creo que fue como añadirle más presión a todo. O sea, no había margen de error. Parecía que no había margen de error y era el vivir con prisa siempre. Y yo creo que no disfrutamos o no nos dejamos llevar, no fluyó todo como debía, porque entre todos quizás le metimos más peso del que debía el jugador para jugar más suelto.
¿Cambiarías eso?
Una de las cosas que cambiaría sería esa.
¿Y alguna, y futbolísticamente hablando, alguna decisión que se pueda contar? O sea, quiero decir, pero porque la hayas pensado, ¿eh? No porque ahora nos pongamos a rebuscar, sino que digas, es que pienso siempre en este partido, este entrenamiento, esta convocatoria, este, y digo, lo haría diferente.
Habré buscado siempre lo mejor para cada partido, el planteamiento que yo veía adecuado para intentar sacarlo. El hecho de que hubiésemos llegado al final con esas opciones es que se hicieron muchas cosas bien, pero el no haber subido está claro que pues también se han hecho cosas que tenemos que cambiar. Para mí el tema de a lo mejor la gestión de ciertos jugadores, de ciertos momentos de la temporada, para que el jugador llegase a lo mejor más fresco, tanto, te digo, como a nivel mental como físico, creo que se podía haber hecho de otra manera.
Volvamos al presente. Faltan 6 meses más o menos para que finalice tu contrato. No sé si te ronda mucho la cabeza, evidentemente es tu trabajo, hablas mucho de tu familia, es el pan que llevar a casa, que diríamos todos. No sé si estás preocupado, si estás ilusionado, si estás inquieto porque se establezcan pronto conversaciones, si quieres pensar en otra cosa. ¿Cómo llevas el tema de acabar contrato ahora en junio?
Sí, bien, porque como hemos dicho antes, es el fútbol, quedan todavía muchos meses y queda mucho tiempo y pueden pasar mil millones de cosas. Entonces luego lo que quiero es vivir el día a día, vivir el momento. Eso es lo que te enseña el fútbol, el intentar disfrutar de cada instante, de cada entrenamiento, en poner todo lo que tienes para que el equipo cada fin de semana pues lo dé todo y consiga estar arriba y ganar y todo el mundo esté contento, sabiendo que muchas veces es una utopía y que es complicado, pero que creo que tenemos que trabajar para ello y que todo lo demás va llegando solo.
¿Pero te gustaría renovar?
A mí me encantaría quedarme en el Levante. Yo siempre digo, y además es que he estado en clubes en los que he sido feliz, he estado a gusto, y yo no me gusta cada año ir cambiando, hoy aquí, mañana en otro sitio. Cuando estoy a gusto, estoy contento y valorado, me gustaría quedarme y hacer historia y vivir momentos inolvidables.
Pedro, remata.
Quedan menos de 2 minutos. Te vi preocupado al principio de la temporada con el asunto de las concentraciones. ¿No te cuadraba a ti toda la vida concentrándote? Sigo preocupado. ¿Cómo lo llevas lo de las no concentraciones? ¿Te vas tú solo al hotel a concentrarte o cómo lo haces?
Se hace extraño. Es que se hace extrañísimo. A mí se me hace muy raro el llegar justo... Pues nosotros llegamos un poco antes que el cuerpo técnico, pero los jugadores pues es 1 hora y media antes, 1 hora y 3 cuartos. Y el no tener controlado realmente, aunque por supuesto que tenemos profesionales como ahora como un pino y creemos en los jugadores,
sí, pero
a ciegas, pero bueno, el día para el descanso,
claro,
el descanso, la comida, todo, tenerlo un poquito más atado, Me gustaría que en un futuro se volviese a eso, pero a día de hoy es inviable.
Dice el presidente, en un minuto, que canta muy bien. Y sí, eso, Pablo Sánchez dice que canta muy bien y que se comprometió aquí en COPE, fin de año, que si sube el Levante vendrá a cantar. ¿Te unes a él o...?
Yo sí tengo que cantar.
Oh, lo que
él
sea.
Cantará bien, pero yo... Madre mía,
acompañarle,
mira,
o sea, quiero decir,
yo la acompaño, por supuesto, yo me pongo a bailar.
Mira,
yo bailo.
No está mal. Tenemos aquí una pareja, uno cantando y otro bailando. No está nada mal.
Yo me vengo arriba enseguida, ¿eh?
Habrá que grabarlo. Javi Calleja, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en los estudios de COPE Valencia, directo de la Ciudad Deportiva de Buñol, interrumpir ese trabajo de la semana a las puertas de una gran cita, como es la del sábado en el Ciutat frente al Albacete. Desearte lo mejor para ti, para el Levante, porque será la suerte del levantinismo, y emplazarnos a ver si podemos hablar dentro de unos meses en este tono y con este mensaje de ilusión, de ambición, con los pies en el suelo, pero con el partido a partido como bandera para que el Levante consiga resultados.
Pues el placer ha sido mío, muchísimas gracias.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.